La paz sea con ustedes. Hoy la escritura es de Efesios capítulo 5, versículos 15 a 21. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Por tanto, tengo cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Buenos días, Iglesia, la paz sea con ustedes. Buenos días, es bueno verlos en esta mañana. Bienvenido a Sojourn, yo me llamo Drew, yo soy uno de los pastores aquí y yo tengo el honor. Siento muy humilde, humillado de poder predicar la palabra que Dios prepara en nuestros corazones. Vamos a orar para recibir su palabra. Dios, nosotros venimos ante ti en esta mañana como el cuerpo reunido, como Sojourn Midtown, y pedimos a que tu espíritu se mueva aquí. Anhelamos a experimentarte, Dios, para buscar a tu belleza en el templo y de estar contentos en ello. Así que pedimos que las palabras que yo hablo sea de honor a ti, que las meditaciones de mi corazón sea complacido a ti, agradables a ti, y pido que mientras recibimos a la palabra que nos anima, que nos edifica, que nos desafía, que es tu obra en nosotros mientras somos el barro y tú el que nos moldea, así que moldéanos en la imagen de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Voy a decir una de las películas que a mí me gusta mucho, pero que es la película favorita de mi esposa, se llama Una cuestión de tiempo. Y esto es una de las primeras películas que nosotros miramos como pareja. Y yo creo que mirando hacia atrás, yo creo que fue como que la prueba de mi capacidad emocional como hombre. Y tenemos una foto de eso. Sí, es una película romántica, comedia romántica. Tiene Rachel McAdams, tiene la pareja que está riéndose en la lluvia, bajo la lluvia. Yo no estoy avergonzado de admitir que a mí me gusta mucho esta película, pero sí quiero darme como un poco de defensa, si puedo. Porque se ve así como una comedia romántica, pero más allá es una película científica, de sci-fi. Porque hay un elemento de viajar por el tiempo en esta película, y eso de viajar por el tiempo, eso a mí me hace sci-fi. Ahí tienes Tim, y los hombres en la familia de Tim tienen la capacidad única de viajar en el tiempo, pueden volver en el tiempo, y así no es como un multiuniverso de viajar en el tiempo, sino que como que vuelve en el tiempo, lo hace otra vez, es algo muy simple de viajar en el tiempo, pero Tim tiene esta habilidad y lo hace lo que muchos hombres probablemente lo harían y empieza a buscar a la chica, está buscando a la chica de ver cómo conozco a una chica que me gusta y cómo hago a que se enamore de mí. Entonces él toma eso como su intento y es muy incómodo y tiene que hacer cosas varias veces, es mucha comedia, muy cómico, pero después se queda atrapado como en este lugar en donde está viviendo su vida, donde está repitiendo las cosas varias veces, reviviendo momentos, tratando de perfeccionar a su vida, de tratar de cultivar la vida que él quiere. Y la película, de hecho, es bastante profunda porque cuando nosotros nos acercamos más al final de la película, empieza a crecer en lo que nosotros podríamos llamar sabiduría y empieza a reconocer de que realmente no está presente en donde tiene que estar realmente. O está tratando de cultivar el futuro que él quiere o está constantemente reviviendo el pasado. Y yo creo que esta película representa nuestro texto, pero también representa nuestras vidas de muchas formas, que para muchos de nosotros nos quedamos como atrapados reviviendo el pasado o estamos tratando de cultivar un futuro y nunca estamos realmente en el presente. Y yo creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con eso, y nuestro texto en esta mañana se ilustra por esta película y la esperanza que nosotros crezcamos en sabiduría, en entendimiento de cómo se ve caminar sabiamente con el Señor. Y lo estamos haciendo en Efesios capítulo 4. Estamos en una serie pasando por el libro de Efesios como cuerpo. Y en esta sección estamos saliendo de 1, 2 y 3, donde Pablo está dando el fundamento del Evangelio, está recordando a los efesios de la transformación por la que han pasado, está recordándoles que su viejo hombre, su vieja vida estaba llena de necedad, que eran hostiles a las cosas de Dios, que no eran hijos de Dios, sino que eran como piezas de Satanás en sus vidas viejas, y él quiere que los efesios recuerden eso, que las aplicaciones de la nueva vida que ha creado Dios en ellos, que antes estaban muertos, que antes eran hostiles a las cosas de Dios, sí, pero Dios, por medio de fe en Cristo, los ha adoptado como hijos y hijas del Dios vivo, que ya no están muertos en sus pecados y transgresiones, sino que están vivos en Cristo. Entonces, esta sección que estamos hablando aquí, de cómo se ve vivir en la creación nueva, él quiere que estas plantas de nueva creación produzcan fruto de nueva creación. No está pidiendo que hagan algo de que no son, sino que está diciendo que eres una planta nueva, entonces produce fruto que corresponde. Entonces, este es nuestro texto en esta mañana, mientras estamos tratando de caminar en la sabiduría de cómo entendemos a la voluntad de Dios siendo personas que han recibido el entendimiento y cómo amamos a Él con nuestros seres completos y a su iglesia. Tenemos dos movimientos en esta mañana, versículo 15 a 17 es el primero. Vamos a llamar eso caminando en sabiduría y entendimiento, caminando en sabiduría y entendimiento. Y el segundo es la adoración de los sabios, los que se aferran o entienden la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, su conocimiento, los que se aferran o se agarran a eso, caminan así, y hay algunas maneras en cómo se aplica, así se debe estar en la iglesia de Dios a los que se han aferrado a su sabiduría, entendieron a su sabiduría. Y Pablo ha diseñado como la idea principal, la declaración de caminar sabiamente, de no caminar de manera necia, obedece al Señor, que sepan la voluntad del Señor. Eso es como que el gran tema, y después tiene unas aplicaciones más abajo. Entonces lo vamos a pasar así primero en la idea principal y después vamos a ver cuáles son las aplicaciones que Pablo nos va a dar esta mañana. Ya están siguiéndome, entonces vamos a seguir caminando en sabiduría y entendimiento. El punto principal, esta idea principal, es que nuestras vidas transformadas tienen que tener patrones de sabiduría y entendimiento. Caminar es un patrón. Está invitándonos a evaluar nuestras vidas, a mirar de manera como con vigilancia nuestro patrón de vivir, cómo estamos pasando nuestro tiempo, recursos, dónde estamos constantemente nuestro caminar con Jesús. Este énfasis en la sabiduría está presente en las Escrituras, del principio al final. Uno de los personajes que yo pienso cuando pienso en la sabiduría no es alguien que tenía mucha sabiduría, sino que alguien que faltaba sabiduría. Es mi hermano Jonás. Mi hermano Jonás no tiene muy buena reputación y sí lo merece porque Jonás lidiaba, batallaba, él recibió una revelación de Dios, él sabía lo que tenía que hacer exactamente. Este hombre es un profeta, Dios dice que así quiero que tú prediques, ¿y a dónde? Y Jonás es como que sí, voy a hacerlo, pero después hace exactamente lo opuesto a lo que había pedido. Es como si yo dije, bueno, que vayan a predicar en Lexington, pero después yo voy a California, como que me voy de aquí. Jonás es un necio en el sentido que tiene el conocimiento, tiene la revelación de Dios de lo que tiene que hacer y elige de no responder a ello. Y eso vamos a llamar a un necio bíblico, lo vamos a llamar en esta mañana. No es alguien que falta inteligencia o una persona que no puede tomar decisiones correctamente. Un necio bíblico es alguien que rechaza a la verdad, alguien que rechaza la verdad y que no tiene reverencia hacia Dios. Entonces, rechazar o negar a la verdad, sé lo que es la verdad sino que yo no voy a, al contrario, no voy a caminar en ello y no tener reverencia a Dios, que yo voy a hacer mi vida como yo quiero y no tengo reverencia al Señor, que es el rey del universo y el rey de mi vida. Esta es la idea de un necio bíblico, y Jonás es uno de muchos ejemplos en los textos, en el texto bíblico. Nosotros queremos con urgencia buscar a sabiduría. Yo creo que ese es el tono de la escritura cuando, es, cuando leemos de la sabiduría, cuando está animándonos en sabiduría. El tono muchas veces es urgente en su naturaleza, diciendo de que no posponga, no vayan lentos, como si fuera que sabiduría va a surgir de la nada, sino que urgentemente busca la sabiduría de entendimiento, como si fuera que tu vida dependiera de que tú conocieras a Dios, y caminando en su camino, sus sendas, tu vida está dependiente de eso, que esa urgencia viene de Proverbios 1, donde la sabiduría personifica en este texto como una mujer en la calle, de pie en la calle, en el mercado, y está moviendo, y hay cosas, hay personas que están haciendo cosas, está ocupado, hay mucha gente moviéndose, y ella se pone, dice: ¿hasta cuándo seguirán andando como necios? ¿Hasta cuándo se contentarán con ser ingenuos? Ya, ¿hasta cuándo van a estar contentos de tener una mente simple? Pero búsqueme a mí y lo van a encontrar. Es un llamado urgente a la sabiduría, este llamado urgente de conocer a la voluntad de Dios, de obedecer al Señor y de caminar con sabiduría. Pablo está sacando información de este pasaje, este tono urgente con la iglesia de Éfeso. Y yo creo que nosotros necesitamos sentir eso. Cuando él está urgente en la carta que está escribiendo, necesitamos sentir esa, es también esa sensación de urgencia, de caminar con sabiduría sobre meta, aunque que tener una mirada cuidadosa, que no vuelvan a su vieja manera de vivir, porque fue necio de tontería, y que estaban caminando en pecado. Que tengan cuidado, caminen con sabiduría, planea y oren a que Dios te conceda sabiduría. Y yo creo que esa es la urgencia que necesitamos sentir en esta mañana, de sentirnos como impulsados, invitados a buscarlo. No es algo como crecimiento orgánico, sino que no, nosotros tenemos que poner la mano al arado como para buscar la sabiduría. Entonces, un par de aplicaciones: cuando Pablo está diciendo de no caminar de manera necia, sino de sabiamente, que no caminar neciamente, sino busca el entendimiento. Yo creo que dos aplicaciones que tiene así de la nada es: primero, no mimes al pecado en tu vida. De no mimes no complazcas demasiado al pecado, no consientas al pecado. Nosotros a lo largo del tiempo estamos creciendo, estamos que a veces el pecado en nuestras vidas cambia a lo largo del tiempo en nuestras vidas, pero creo que la urgencia es de no mantengas al pecado como si fuera de que más allá se va a resolver o solucionar. No, estamos invitados a batallar al pecado con la gracia que tenemos en Jesús, el ánimo que tenemos en nuestro cuerpo de mortificar, de hacer morir al pecado en nuestras vidas, para hacer un plan, no como si fuera que un día vaya a pasar, sino que participamos con el Espíritu mientras Dios está refinándonos. Nosotros estamos respondiendo a la gracia de él y matando al pecado en nuestras vidas. Y creo que es un llamado para todos nosotros, que cuando encontramos los pecados en los lugares secretos de nuestras vidas y en las relaciones con otros, tenemos que arrepentirnos rápidamente con gozo, regresando al Señor, experimentando la abundancia de su perdón, de su gracia, en la renovación que pasa cuando nosotros dejamos a él, al pecado. Lo hacemos rápido, lo hacemos con gozo, con fervor, con un intento enfocado. Entonces, no mimes al pecado como si fuera que se vaya a solucionar más adelante, sino que hay que matarlo día tras día mientras permite el Señor. Amén. Segundo, no centres tu vida en cosas que no importan, sino haz un plan y persigue el reino. Los que caminan sabiamente centran a sus vidas en las cosas de Dios. Nosotros vivimos en una cultura muy consumerista, en donde el entretenimiento y cosas para consumir constantemente están puestos delante de nosotros, y es muy fácil para nosotros no solamente estar distraídos por esas cosas, sino que de cultivar nuestras vidas alrededor de la atracción de las cosas que disfrutamos. A mí me gusta el fútbol americano, a mí me gusta el golf, y esas cosas puede consumir mucho tiempo porque están en la televisión como 24 horas, 7 días a la semana, y puedo pasar mucho tiempo entreteniéndome con esas cosas, pero en proporción a su importancia, que la proporción de su importancia es que tenemos, deberíamos construir nuestras vidas alrededor del reino de Dios, que no desperdiciamos nuestro tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Redime el tiempo porque los días son malos. No es que literalmente son malvados o malos, pero en la edad presente de que los principados, el pecado, la maldad en todo, al todo alrededor nuestro, es una urgencia de vivir sabiamente, de vivir con inteligencia, que una persona sabia cultiva sus vidas alrededor de las cosas de Dios, centrando en las cosas de Dios, cómo estoy sirviendo a su iglesia, cómo estoy invirtiendo en mi matrimonio, cómo estoy discipulando a mis hijos, cómo estoy compartiendo el evangelio nuestro en mi círculo de influencia, cómo estoy pasando tiempo en la palabra de Dios, cómo cultivo mi vida en las cosas de Dios, sino que en las cosas que a veces nos tientan, como la cultura tira delante de nosotros. La persona sabia vive con intención, hay una intención de cómo se mueven. Cuando yo me despierto, ¿a qué me estoy cultivando la vida? ¿Qué estoy priorizando? ¿Cómo paso el tiempo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Dónde paso mi energía? Solamente tenemos cierta energía. ¿Dónde estoy gastándola, pasando la energía de cultivando las cosas de Dios? Creo que es lo que sabe, como se ve la sabiduría aquí, que destaca de la cultura. Jesús fue la sabiduría encarnada, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Este es Cristo y en algunas formas Él es parecido a la mujer de sabiduría de Proverbios 1. Él se pone de pie en el festival de cuando una de las de los ejemplos de cuando Jesús habla fuerte, que creo que tenemos que prestar atención, dice que en el último día de la fiesta, el gran día, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como la escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está encarnando este profeta sabio en las personas que están ocupadas con las cosas alrededor. En celebrar esta feria religiosa, él está señalando a él mismo, no a la tradición, no a la religión. Está diciendo: mírenme a mí, yo soy el que satisface, yo soy el que estás buscando en estas prácticas religiosas. Si tú habitas en mí, vas a tener agua viva que fluye por tu vida. Entonces Jesús dice que a veces este profeta sabio, no, tenemos que entender cuando pasamos al entendimiento, hablando de la sabiduría, del entendimiento, que entender de que no podemos ser sabios si no entendamos la voluntad de Dios. No podemos ser sabios sin entender la voluntad de Dios. La segunda herramienta que usa Pablo, primero fue como la gran idea o tema principal. El segundo es un negativo o positivo conexión, como que no hagas esto, haz esto. No hagas esto, haz esto. Y no es que meramente está siendo redundante cuando habla estas cosas, no es que está diciendo la misma cosa dos veces, sino que está usando lo negativo para enfatizar o destacar la importancia del positivo. Está dando más contexto al positivo, el ánimo que nos está dando. Entonces, podemos usar como un ejemplo medio sonso, tontito, si yo los miro y yo les digo: ok, tienen que correr. ¿Qué significa para ustedes? Algunos de ustedes dicen: ya estoy por ir, no es el consejo que yo quiero recibir en esa mañana. No, deberían correr sin ningún contexto ninguno. Pero si yo uso negativo o positivo, yo puedo decir: si ustedes ven un oso, no se echen en el piso, tienen que correr. Entonces te da más contexto, entiendes más de la fuerza de lo que estoy diciendo, y no tomarlo de cualquier forma que ustedes piensan. Entonces, cuando dice de que no sean necios, pero entiendan la voluntad del Señor, la necedad está conectado a la ignorancia o ser insensato. Entonces no podemos solamente evitar de vivir de manera insensata en intentar o tratar muy fuerte, de tratar de vivir de manera moral. No podemos evitar el componente esencial de la sabiduría, que es entender la voluntad de Él. La sabiduría bíblica no se trata de una sabiduría cultural que podemos casi todos ser tentados en algún momento. Es como un sentido común, una sabiduría sin Dios. Y puede ser necesidad, a veces se ve así, de ser diligentes con su dinero, de no hagas nada muy arriesgoso, de evita los vicios más destructivos, pero los menos está bien, de ser corteses con alguien, pero no dejes que entre nada de tu vida, de pedir perdón si tienes que hacerlo, pero más importante aún, de encontrar personas que solamente te afirman. No sé si ustedes reconocen esta sabiduría mundial del mundo, que es como que estoy contento de quedarme así en mi vida y cultivar mi vida de cómo tengo que hacerlo. Y si las personas entran o invaden, yo lo pongo de lado, o si es mucho sacrificio, como que voy a evitar esa responsabilidad. Esa es una sabiduría sin Dios. Yo creo que podemos ser tentados a veces que mi vida tiene que estar cómodo y fácil. Y está bien si se queda así. Pero la sabiduría bíblica es el temor de Dios, la reverencia del Señor, que es el principio de la sabiduría, de entender la palabra de Dios para entender a su voluntad, de despertarse cada mañana practicando, cultivando las prácticas del reino. ¿Cuáles son algunas formas que puedo sacrificar o dejar mi vida para el reino y para otros? Así nosotros hacemos cálculos centrados en el reino, lo voy a llamar, de lo que es sabio para el mundo es necedad o insensatez a los cristianos, y la insensatez al mundo es ignorancia para los cristianos. Por ejemplo, de no sacrificar, sino de guardar, de no dejar tu vida, sino que salvarlo. Los cálculos del reino toma la voluntad de Dios y lo pone arriba de tu vida. Que Dios tiene una voluntad revelada en su palabra, así tienen que vivir los cristianos. Hay que ser discípulos, hay que adorar, hay que reunirse en la iglesia, hay que matar el pecado, hay que buscar la justicia. Estas son la voluntad revelada de Dios. No tenemos que tener dudas de eso. Estas cosas están en su palabra, están concretas, pero la voluntad secreta o escondida es: ¿qué hago todos los días? Ah, hago este trabajo. Hago esta cosa, cómo tomo esta decisión. Entonces, mientras crece la sabiduría en nuestras vidas, podemos tomar la voluntad revelada en su palabra y lo sobrepasa sobre nuestras vidas, de cómo tomamos decisiones, cómo priorizamos las cosas. Así hacemos cálculos del reino que no tiene sentido al mundo. Nosotros damos más de lo que tenemos. Nosotros priorizamos de maneras que no entiende, no tiene sentido al mundo. Esta es sabiduría. Si crecemos en conocer la voluntad de Dios, es saber su palabra, conocer su palabra que influencia en la manera que tomamos decisiones todos los días. Esta sabiduría, este conocimiento correctamente aplicada. Conocer a la voluntad de Dios, quiero hablar un momento de eso. No es como una experiencia espiritual mística que no podemos definir. A veces sentimos como presión de saber exactamente lo que es la voluntad de Dios en cada momento. Y oramos, leemos su palabra y decimos: ok, Dios, estoy listo para que me digas qué tengo que hacer hoy, o dónde tengo que ir, qué decisión tengo que tomar. Y eso sí, hay una tentación ahí. Yo creo que todos queremos saber exactamente lo que Dios quiere para nosotros, pero yo te animo a que los recursos que Dios nos ha dado para ser sabios bíblicamente es su palabra y su comunidad. Hay muchas personas que se han desviado en tratar de discernir la voluntad de Dios solos, usando la palabra o no. Y muchas veces podemos tomar decisiones bíblicamente cuando tomamos la palabra de Dios, lo que sabemos que quiere Dios, y pedimos a nuestra comunidad para poder tomar esas decisiones sabias de que entren las personas en nuestras vidas para que podamos procesarlos juntos y pueden identificar a lo que estoy perdiendo, ayudándome a ser sabia, una sabiduría y en una abundancia de consejeros. Entonces usamos su palabra y usamos su comunidad. Y yo creo que eso está relacionado directamente con la visión que Pastor Jamal nos dio hace un par de domingos. Entonces voy a leer la visión que tenemos. Nuestra visión es activar el llamado personal y corporativo de 3.500 peregrinos de Sojourn para el año 2035, quienes encarnan y proclaman la belleza incomparable de Jesús en sus círculos de influencia. Lo que quiero destacar aquí es el llamado personal y corporativo. Yo creo que está relacionado exactamente con, o directamente con este sermón. Estamos hablando de del entendimiento, de la aplicación, y es nuestra visión por medio de Equip, de capacitar, de nuestros grupos de comunidad, que cada persona que está aquí en Soldier Mental crezca en entendimiento de la voluntad de Dios para tu vida, en su palabra y en tu vida personal. Que en algunas formas nuestro discipulado incluye de no solamente lo que hacemos aquí, centralizando aquí en el edificio de la iglesia, pero cómo participamos en nuestro círculo de influencia, en nuestras amistades, en el trabajo y las visiones que estamos haciendo todos juntos para entender que si cada uno de nosotros, si supiéramos exactamente de cómo vivir el llamado de Dios en mi vida, no de en la manera como que la escritura dice así, sino que tengo confianza que Dios me está... que está usándome de esta forma. Eso se animará, impulsará confianza, que yo voy a este trabajo porque yo sé que tengo a esta persona que tengo que influenciar, que sé a quién tengo que invertir, sé lo que quieren ellos o necesitan ellos y estoy moviendo en esa línea. Y tengo otras personas en la iglesia que están orando por mí, que me están animando, que están preguntándome cómo va. Esa es la visión que tenemos. Y a eso estoy emocionado. Yo creo, espero que ustedes también estén emocionados a entender y saber la voluntad de Dios en la palabra y en tu llamado. Amén. Vamos a orar a ese final. Es algo que estamos muy emocionados. Esta visión no se trata de números, se trata de la formación espiritual, se trata de discipulado, de lo que Dios está haciendo en tu vida personal y queremos ser parte de eso. Estamos creciendo en sabiduría, estamos creciendo en madurez. Esta madurez en crecer en Cristo es darnos cuenta que Dios me quiere usar, quiere usarme para influenciar a las personas para el reino de ayudarme a compartir Cristo con otros y disfrutar de Él. Estamos compartiendo algo bello que estas personas necesitan escuchar. Ahora vamos a mover a nuestras aplicaciones en versículo 18 a 21, esta idea principal y que de no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios, que no vivir de manera necia en el pecado, de centrar tu vida en las cosas que no importa, sino que redimir el tiempo en estas formas. Entonces vamos a seguir las aplicaciones de Pablo de esta forma. Entonces voy a recordarnos del texto, versículo 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Así que hablamos de cómo fluye. Vamos a llegar a las aplicaciones aquí. En otras palabras, Pablo está respondiendo cuáles los que aferran o entienden la sabiduría de Cristo, cómo se ven sus vidas. Entonces da tres aplicaciones de cómo se puede ver en la vida de un creyente. Primero es de estar guiados por el Espíritu. Segundo sería ánimo espiritual y después sería servicio espiritual. Entonces, de ser guiados por el Espíritu, usa la metáfora del vino, de no se embriaguen con vino en lo cual hay pérdida. Está dando como consejo general a personas generales, pero después va a este mandamiento muy específico. Creo que tiene más que ver de estar llenos del Espíritu, de hablar directamente al alcohol. Está haciendo una conexión de estar intoxicados o estar ebrios a estar llenos del espíritu. Está hablando del efecto intoxicante de estar borracho, es que lo controla una persona, que su pensamiento correcto ya no está ahí, está siendo guiado por un camino por el vino que lo está controlando, que lo lleva a vivir de manera sin control. Entonces, ese aspecto de control del vino está destacando aquí y lo opuesto es de estar llenos del espíritu, de estar controlados, llenos del espíritu, de esa forma, a estar impulsado, guiado, controlado por las cosas espirituales, de estar lleno de esta forma. Eso es lo que está destacando aquí, de estar controlado por el Espíritu de Dios, viviendo y obrando en tu propio corazón, moviéndote a amar a otros y a amar a Dios y de adorar y compartir el Evangelio en estas como sobreabundancias de tu vida, de estar lleno del Espíritu es lo que está animando Pablo aquí. Y esto otra vez no es como una segunda bendición o una bendición más alta, como un nivel 1 de ser cristiano o nivel 2 de estar lleno del Espíritu. Lo que es esto es natural, la madurez cuando un creyente está habitando en la palabra de Dios y pasando tiempo con Él. Eso es de estar lleno del Espíritu, de que estoy habitando con Él, estoy habitando en su amor y me está llenando para poder derramar mientras lo hago. Es algo muy natural, orgánico de nuestra vida con Dios, no como si fuera una bendición espiritual que pase una sola vez y ya termina, como que yo he logrado este nivel y que ya estoy bien. Este es este discipulado, la madurez que pasa, que cuando uno dice, Dios, lléname mientras yo habito en ti, mientras yo crezco en ti, lléname más de tu espíritu. Entonces estamos buscando a estar llenos del espíritu por medio de orar, por medio de adorar, de priorizar la adoración corporal, en leer su palabra, en disfrutar de él, todas las maneras que nosotros experimentamos a Cristo en nuestras vidas. Mientras más nos ponemos delante de él, más vamos a encontrar que estamos llenos y controlados y guiados por el Espíritu. Eso es lo que quiere decir Pablo en Gálatas, de caminar en el Espíritu y no vas a gratificar los deseos de la carne. Cuando estamos llenos del Espíritu, caminando en ello, vamos a encontrar la victoria sobre el pecado en obediencia. Entonces, que sean llenos del Espíritu Santo. Pide a Dios de que te llene en esos momentos de debilidad, en momentos de comunión. Yo no quiero que sea así como 30 minutos de tiempo con Él. Yo quiero aferrarme a ti, a tener algo conmigo mientras salgo de este lugar. Sé que es tierra santa y yo he quitado mis zapatos aquí, pero que también que me le ponga cuando me voy y que esté lleno del espíritu cuando me voy de aquí. Segundo sería de estar animado espiritualmente. Yo creo que el ánimo espiritual es el corazón de lo que está diciendo Pablo cuando dice que canten himnos y cantos espirituales a él. Yo creo que el corazón de eso es de estar personas que animan espiritualmente a otros y no de sacar la adoración. Austin y Chantrese, cuando están liderando a nosotros en la alabanza, está cantando verdades, a guiándonos a ver a Dios en su sala del trono, de exaltarlo y adorarlo. Ese es su rol mientras nos está guiando en esas cosas. Yo me siento tan motivado y en paz cuando estoy cantando juntos en ese santuario y yo tomo estos himnos conmigo cuando me voy de aquí. Ese ministerio de canciones es específico aquí, pero lo lleva a una aplicación más específica de eso, de cantar unos a otros aquí. Él quita cualquier otro rol de una sola persona y lo pone en las manos de la iglesia entera. ¿Por qué está haciendo eso? Creo que está tomando una idea del Antiguo Testamento del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y lo está poniendo en nuestras manos, que había una jerarquía entre los sacerdotes y la persona común. Y Pablo está diciendo que estamos en una tierra nivelada, que ya no hay jerarquía, no hay roles específicos que se da para bendecir a una persona, sino que todos tenemos el mismo llamado de cantar, de bendecir unos a otros, de decir cosas espirituales unos a otros, de recordarnos de su palabra. Todos somos sacerdotes ante el Señor. Tenemos acceso directo a Dios y tenemos acceso directo y responsabilidad unos a otros. Entonces, cuando cantamos, cuando animamos, estamos logrando o cumpliendo ese rol de sacerdote o cura. No sé si sienten el peso que tienes una responsabilidad de sacerdocio a sus hermanos, de ser un conducto de gracia a sus hermanos y hermanas cuando están bajos. Es tu trabajo, es tu rol de animarlo, de orar por ellos. De preguntar cómo están, de enviar un texto de ánimo, de tomar tiempo para pasar con ellos. Yo creo que todos tenemos que sentir esa responsabilidad, que todos somos sacerdotes ante Dios y tenemos un rol del sacerdocio uno con otro. Entonces, entren a eso de ser los que animan espiritualmente y canten si tienen que cantar. No hay jerarquía en los creyentes, pero todos tenemos un rol de sacerdote con unos con otros. La última aplicación es de tener servicio espiritual cuando dice sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hay mucho que puedo decir en la palabra sumisión, y este es como que un final al consejo general que está dando a la iglesia, porque Efesios 5 y 6 habla de roles específicos: esposos, esposas, niños, padres. Va a ir más específico, pero esta es como la última declaración de esta sección como consejo general al pueblo general, y dice: sométanse unos a otros. Y yo creo que lo que está diciendo es: con humildad sírvanse del amor de Cristo. Entonces se conecta el amor de Cristo a su servicio a otros. Y creo que está diagnosticado un problema de corazón, que creo que todos podemos reconocer en algunos momentos en nuestras vidas donde hemos servido a otros, hemos hecho lo que los otros nos piden, pero lo hemos hecho o desde un temor de ellos, o porque estamos buscando obtener algo de ellos, como un servicio de transacción en donde yo voy a pasar tiempo sirviendo a otra persona, haciendo algo para otra persona, pero realmente lo estoy haciendo porque espero de que de alguna forma me lo va a devolver, que me va a bendecir, que me va a dar más a mí de lo que yo he dado a ellos. A veces estamos tentados de servir de esa forma. Otra manera sería de servir desde un temor de lo que puedan hacer hacia nosotros. Entonces no es un servicio puro, sino que porque sé que tú puedes quitar algo de mi vida de lo que yo estoy dando. Es como un orgullo o un servicio más centrado en mí mismo, un temor del hombre, un temor de otro. Y está diciendo que se sirvan humildemente desde una reverencia, desde un asombro de Cristo, y no de tener un temor de otra persona, de temer a otras personas. Está diagnosticando el corazón aquí, la tentación de servir de una manera que es soberbio o egoísta, y está diciendo que no se sirvan de esa forma, sírvanse como si fuera que todos estemos en una tierra nivelada delante de la cruz, de manera humilde que te mueve hacia la otra persona, de amarle, de servirle, como Filipenses 2, que estoy buscando los intereses de los demás y no los míos, como un servicio sumisiva, de estar listos de servir unos a otros. No está quitando la autoridad ya completamente, no es sométanse todos unos a otros todo el tiempo, pero es una postura general de cómo quiere que los creyentes se actúen, de una reverencia de Jesús, desde el amor de Él, que nos impulsa a amar a otros sin una necesidad de que nos devuelvan algo, que estoy sacrificando algo en mi servicio. Y ese es el modelo de Jesús. Ese es el Marcos 10, 45, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, de dar su vida como recompensa a otros. Esta es la manera en que está diseñado a cantar a otros, de animar a otros, de estar llenos del Espíritu, que esa reverencia de Cristo que cierra esta sección abarca todas las aplicaciones y ánimos en Efesios 5, que la reverencia a Cristo tiene la intención de impulsar todo lo que hacemos, porque tenemos este Jesús que dejó a su vida por su pueblo, que es completamente Dios, completamente hombre. Tuvo cada derecho de tomar el trono y de gobernar como él quería, pero eligió descender este modelo de un salvador. Tiene la intención de decir: wow, qué rey deja su vida para mí, qué Dios baja tanto a convertirse en meramente hombre. Esta reverencia a Jesús que continúa a perpetuar una y otra vez, de ablandar a mi corazón y como quebrantarme delante de su belleza. Este es el corazón de cómo se ve vivir desde la gracia que habla Efesios 1 y 2. Esta gracia poderosa, este evangelio poderoso, tiene la intención de producir en nosotros una adoración y sabiduría y entendimiento que tiene reverencia delante de él. Así que, iglesia, mientras ustedes buscan la sabiduría y buscan cuál es la voluntad de Dios, cómo puedo habitar en su palabra y vivir sabiamente, reconocer de que el modelo de tu Salvador es más de eso, es tu amigo también. ¿Quién es tú, el que te anima, que habita en ti, también está obrando eso delante, en ti, fuera de ti también. No es una búsqueda intelectual o búsqueda moral, sino que es una reverencia, asombro, una búsqueda de tu Salvador. Así que Santiago dice que si alguien falta sabiduría, que lo pida a Dios. Si nosotros faltamos o no tenemos sabiduría, que pedimos a Dios. Una persona egoísta no pide nada, ¿verdad? Una persona egoísta no reconoce cuando falta algo, pero la persona humilde que dice, yo, a mí me falta esto y tú lo tienes, es esa humildad que Dios exalta. Dios da sabiduría a los que le pidan, porque los que piden reconocen que Dios es el que tiene toda bendición espiritual en Cristo y yo estoy dependiente de Él, de que Él derrame eso. Si alguien falta sabiduría, que lo pida. Así que caminemos con coraje, desde la reverencia, asombro a Cristo, buscando entendimiento y sabiduría de su palabra y también para nuestras vidas individuales. Nuestras vidas individuales tienen la intención de hacer replicada, repetida, derramar a otros, a que el mundo vea que nuestra necedad aparente a ellos es sabiduría en los ojos de Dios. Así que seamos personas necias para Cristo, de priorizar nuestras vidas en formas que no tienen sentido, a que tomemos decisiones que en los cálculos del mundo no se entiende, que seamos necios para Cristo en priorizar a dejar nuestras vidas para que los podamos encontrar, de ser esa iglesia de sacrificio que estamos dispuestos a ser necios ante el mundo, reconociendo de que en los ojos de Dios nosotros nos vemos como sabios. Oremos. Dios, nosotros sí faltamos, nos falta sabiduría juntos. Mucho que nosotros no somos muchos, pero sabemos, Señor, de que tú eres sabio en todas las cosas que tú haces, que tu voluntad no se puede derrocar. Y nosotros pedimos, Señor, que tú derrames sabiduría sobre nosotros, que tu espíritu nos llene para que podamos vivir de manera con coraje, con valentía ante el mundo, viviendo como Jesús quiera, priorizando como Él quiera, desde una reverencia y adoración y un asombro delante de ti. Que tú obres estas cosas en nosotros, Señor, porque te venimos con manos abiertas, con brazos abiertos. No tenemos nada para traer hacia ti, pero Señor, sabemos que tú tienes todo para dar. Así que, Señor, que nos hagas sabios para el día de hoy, que nos hagas obedientes, llénanos de tu espíritu y bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Todas las semanas nosotros compartimos una comunión, una cena en donde Jesús toma dos cosas muy diarios, ¿verdad? En el mundo antiguo, el pan y el vino, y él empezó esta práctica espiritual a que tiene intención de estar en las vidas de nosotros en la iglesia, de celebrar a él, de recordar a él esta gracia, esta renovación otra vez, y lo llamamos comunión o Santa Cena. Es una realidad encarnada que nosotros disfrutamos, que nos señala a Jesús mismo y nos anima, nos bendice mientras nos vamos. Así que lo hacemos, tomamos de sus palabras y Él dice que esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Y eso nos señala a lo que Él hizo en la cruz. Recuerda la cruz. Mientras tomas del pan, recuerda que este es el cuerpo entregado por ti. Después tomó la copa de vino y dice que es el nuevo pacto en mi sangre, que ya no están bajo la ley, sino que están bajo Cristo. Así que mientras beben este vino, recuerda que esta sangre derramada por ti es una sangre que purifica, que el perdón y renovación y reconciliación con Dios se representa por esta bebida. Así que es una comunión, una cena para creyentes, los que creen que Jesús murió por tus pecados y se levantó de los muertos. Te invito a que tome comunión de esta forma porque nos dio esto para recordarle a él. Si no eres cristiano, cristiana, o si no piensas que debes participar o que necesitas batallar un poco más con las realidades de Jesús, que si sus declaraciones son verdaderas, si te encuentras a que necesitas responderle a él, mientras te invita a seguirle A él nos encantaría hablar con ustedes en la sala de hospitalidad después del servicio para los que son creyentes. Les invitamos a que participen de Cristo de esa forma. Tenemos estaciones aquí adelante. Si están en el medio y allá atrás también. Y tenemos libre de gluten aquí en la canasta. Así que tomen, participen, coman, sean satisfechos.